Dios te bendiga en esta hora. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Mi nombre es Marcelo Gastelum, de oficio soy maestro de una primaria, y yo te quiero platicar en esta hora, en este momento, cómo es que la palabra de Dios, el poder de Jesucristo, me sacó a mí de un hoyo profundo donde me encontraba sumergido, de ese abismo profundo en el que caen muchos jóvenes, hombres y mujeres, como lo es la drogadicción, el alcoholismo y el ocultismo. Cuando era niño nunca pensé llegar a tocar un fondo tan profundo de drogadicción, de alcoholismo, una perdición, una vida donde la ciencia, la medicina, la psiquiatría, la psicología no pudieron sacarme de allí. Yo empiezo muy joven, a la edad de 14 años, comienza esta vida de drogadicción. En esa edad yo recuerdo claramente cómo le pedí al ser de oscuridad, a Satanás, cómo le pido que él tome el control de mi vida. Yo le digo: Satanás, poséeme. Yo se lo digo con estas palabras. Nos reuníamos un grupo de amigos, nos reuníamos a escuchar música de rock, música pesada, música diabólica. Y lo recuerdo claramente cómo estas palabras me influyeron en todo el transcurso de mi vida. Porque nos reuníamos a escuchar esta música, pero no solo a escucharla, sino que bebíamos alcohol, muchas cantidades de alcohol. Y de igual manera conjurábamos a Satanás en esos momentos. Para nosotros tal vez era un juego, como niños, adolescentes, posiblemente creíamos en esos instantes que era un juego. Nunca pensamos hacia dónde nos llevaría, nunca pensábamos las consecuencias que nos acarrearía. Por la gloria de Dios, yo en este momento te puedo platicar estas partes de mi vida. Pero esos jóvenes a los cuales les tocó hacer esas mismas cosas que yo, ahorita se encuentran sumergidos en un profundo abismo en el cual pues no encuentran la manera de salir. Yo, por la gracia de Dios, de mi Señor Jesucristo, pude salir de ese profundo abismo. Yo empiezo fumando marihuana y bebiendo alcohol. Pasando el tiempo, empiezan a darme pastillas, empiezo a juntarme con esas personas farmacodependientes. Con ellos yo pensé, me sentía identificado, y yo pensaba que esa era la real vida, la verdadera vida, porque platicábamos aquellas cosas que de las cuales vivíamos, resentimientos que se nos iban guardando en el corazón por la incomprensión e intolerancia que teníamos hacia nuestra familia, por la falta de comprensión hacia nuestros padres, por la falta de amor que nos teníamos a nosotros mismos. Pasando esa etapa, comenzamos a experimentar con otros tipos de drogas. Así nos metemos tanto inhalantes como drogas como cocaína, como marihuana, todo tipo de pastillas. Yo en esos momentos yo estudiaba, yo no pensé que iba a tocar ese fondo tan profundo, ese abismo tan grande. Yo no pensé vivirlo, ya que yo estaba estudiando. Yo miraba en mí un gran profesionista, yo miraba una persona libre, una persona con hogar, me vislumbraba una persona que podía haber controlado ese tipo, ese estilo de vida. Y de igual manera, así como consumíamos ese tipo de estupefacientes, de drogas, de la igual manera jugábamos cuija y nos metíamos más profundamente en los territorios de Satanás. Yo a los 17 años veo llorar a mi madre. La veo llorar de angustia, de desesperación y de dolor, ya que ella ve cómo su hijo se está perdiendo. Yo la veo llorar y a mí me da risa, porque yo pensaba que ella exageraba. Yo no tenía sentimientos hacia ella, posiblemente. Saliendo de esa etapa de la vida, cuando empiezo a estudiar para maestro, a mí me me muestran la Biblia, esa palabra bendita de Dios que hoy me tiene fortalecido. Me la presentan y yo el uso que le doy es para forjar de esos cigarrillos de marihuana. Para eso la uso. Saliendo de la escuela, yo me voy a trabajar a Agua Prieta, Sonora. Yo voy con las miras de tranquilizar mi vida, de encontrar una mujer, de continuar trabajando y de ser completamente diferente a lo que era. Mis padres me despidieron con dolor, con llanto. Mi madre sufre porque ve que me voy, una persona inmadura, un joven inmaduro, una persona sin capacidad para poder desenvolverse en la sociedad, una persona sin control sobre sus emociones. Y así llego a esa ciudad. Comienzo a trabajar y me reúno con ese mismo tipo de amistades y de personas que yo dejé atrás. Pero fue mi situación muy triste, ya que ahí sí tengo que mantenerme, tengo que luchar por sostener mi vida. Y yo veo con tristeza cómo es que mi camino se va hacia el lado de la perdición. Fue un dolor muy grande para mí en aquellos momentos en que sentía esa tristeza y esa soledad de mi encierro. Era muy triste cuando gastaba el dinero que me pagaban de mi trabajo, después de gastarlo todo en cocaína y de gastarlo en cerveza, en cosas del mundo. Era muy triste para mí cómo es que mis amigos desaparecían y cómo tenía en ocasiones que esculcar en la basura para poder comer. En esos instantes yo tenía 22 años de edad. Era verdaderamente triste hacerlo. Yo en esos momentos, yo no pensaba que mi vida iba a llegar hasta ese punto. Yo por eso hago el llamado a todo joven, hombre o mujer, que vean que su vida se ven caminando hacia un abismo de oscuridad, que creen que van a tener la vida controlada más adelante, que intentan vivir la vida sin Dios. Yo les pido que reflexionen, que miren hacia el frente, que cierren los ojos, que busquen la presencia de Dios. Porque yo intenté hacerlo un día, y así como yo lo intenté hacerlo un día, yo he visto a muchos jóvenes que han intentado hacerlo un día y que no han podido, porque una vida sin Dios es una vida vacía, hueca, una vida que únicamente busca uno llenarla en placeres del mundo, en placeres que traen destrucción, en placeres que traen muerte, en placeres que traen destrucción y mucha tristeza hacia la familia. Ya no me importa mi reputación en esos instantes, en esos momentos de mi vida. Yo ya no me importa la reputación que yo tenía como maestro en una escuela primaria. Me voy a trabajar mugroso. No me alcanzaba el dinero para comprar fichas para lavar la ropa. Las personas se dan cuenta que mi estado físico y emocional es deplorable. Tenía 22 años. Sentí una gran necesidad de que hubiera clases en las horas de trabajo, porque únicamente allí podía comer. Veo que mi situación se agrava en esos instantes. Mi padre me manda cartas preguntando que si qué está pasando con mi vida. Me manda cartas a esa ciudad preguntándome que si qué está pasando, que por qué no me comunico, por qué no hablo con mi madre, que está desesperada. A mí nada me importaba, únicamente solventar el vicio. A mí no me importaban mis padres, no me importaba mi madre, no me importaba tener una relación estable con una mujer, no me importaba vivir una vida de tranquilidad. Tal vez en la soledad, en aquellos momentos en que pensaba hacia dónde me estaba llevando esa vida, allí sí lo pensaba, pero inmediatamente, como pasaban los días, se me olvidaba. Y yo ya no miraba hacia atrás, ya no miraba las consecuencias de esos arrebatos de alcoholismo. Cuando la situación empieza a empeorar, yo pido cambio y me voy a vivir a otra ciudad, a Puerto Peñasco, Sonora. Considero yo que mi vida va a cambiar en esa localidad. Considero que mi vida va a cambiar ya que no conozco personas que podían influirme de una manera negativa. Yo pensaba que las personas tenían la culpa. Pero al llegar ahí me doy cuenta que todo es la misma situación. Que ahí también hay drogas, que ahí también hay alcohol, que ahí también hay prostitución, que ahí también hay una vida deplorable, una vida que a mí ya no me era placentera, una vida terrible. El hombre que camina sin Dios, sus caminos van encaminados hacia la muerte, hacia la maldad, la perversión. No así el varón que busca la guianza de Dios, la guianza del poder del Espíritu Santo. Yo lo veo ahora porque yo lo he experimentado físicamente, espiritualmente, mentalmente, cómo mi vida ha cambiado completamente. Pero en esos días yo no lo consideraba así. Yo vuelvo otra vez a esa vida de alcoholismo. Llego con unos parientes a los que empieza a afectar mi modo tan descontrolado de beber y de consumir drogas. Comienzo a experimentar con el crack y con otras drogas. Dejo de ir a trabajar para sumergirme en ese mundo. Yo no veo hacia dónde me va llegando cuando un día, después de un año de estar allí, se van aquellas personas de la casa donde yo estaba viviendo, esos parientes míos. Me dejan al cuidado del hogar y yo meto a esa casa a muchos individuos, muchas personas con los mismos problemas que yo, con ataduras terribles de pecado. Hacemos laboratorios para procesar el crack. Y duramos 3 días bebiendo y drogándonos en ese hogar. Cuando vuelven ellos se dan cuenta y me despiden, me corren. Yo no quiero irme de allí. Y continúo nuevamente con esa vida. Hasta que un día, después de 2 o 3 días de estar bebiendo y drogándome fuera de ese hogar, yo llego y se encuentran familiares de ellos en esa casa. Cuando sale un niño y dice: Marcelo, toma comida. Yo me llamo Marcelo. Pensé que me estaban hablando a mí. Pero el niño, cuando grita: Marcelo, ven a comer, se acerca a un perro y a ese perro le dan la comida. Yo me di cuenta que verdaderamente era una persona indeseable, un pervertido, una persona que no puede convivir con la gente, que llevan una vida tranquila, una vida aceptable. Yo me doy cuenta que verdaderamente estaba mal. Me entra una depresión, una tristeza. No me dan ganas de cambiar. Lo que siento son ganas de morirme. Es una desesperación, una tristeza, una soledad. Siento la miseria de la vida. Tenía apenas 24 años y ya sentía que mi vida estaba perdida. Ya sentía cómo el abismo se estaba abriendo bajo mis pies y me estaba devorando. Yo ya no tenía ese deseo, ese ímpetu. Ya no lo tenía. Ya no tenía esa visión. Ya no tenía esos sueños. Sino que mi vida vivía de la droga y para la droga. Del alcohol y para el alcohol. De la depravación y para la depravación. Ya no miraba yo una puerta de escape, una salida. Y ya no me importaba ni buscarla. Porque lo único que buscaba yo era morirme en esa etapa de daños, en esa estela de sufrimiento. Yo quería morir en esos instantes. Yo le pedía: Señor, si tú existes, quítame la vida, porque esta vida no sirve para mí. Llega un momento en que caigo víctima de un mal hepático. Me internan en un hospital de ahí de Puerto Peñasco. Pero antes de llegar al hospital yo duro días en un cuarto pequeño a donde me había ido a refugiar, un cuarto de fibracel con techo de lámina negra, un cuartito pequeño. Allí me encuentro, nadie me va a visitar, y allí me encuentro enfermo del hígado. comienzo a hacerme mis propias ropas, no puedo levantarme, la enfermedad merma todo mis energías, no puedo levantarme ni a ir al baño, y comienzo a hacerme ahí acostado. Yo no tenía cama, tenía apenas un pedazo de esponja que cubría mi espalda. La maleta de la ropa me la ponía en la cabeza de almohada, y en los pies ponía mis tenis, los zapatos que tenía. Y allí me encuentro pudriéndome en vida, muriéndome. Era una peste, era una podredumbre, era ese lugar. Cuando llegan a buscarme después de días de no ir a trabajar, llegan a buscarme ahí y se dan cuenta que me estoy muriendo. Me trasladan a un hospital de Hermosillo, viendo que allí en esa ciudad yo no podría encontrar una cura a mi enfermedad. Me llevan allá y le dicen a aquella persona que me trasladó: vamos a operarlo porque se va a morir. Y aquella persona les pregunta: ¿y si no lo operan, se va a morir de todas maneras? Si lo operamos, se va a morir. Y si no, se va a morir. Llamen a sus papás, que vengan, que firmen, que den la autorización, porque es necesario intervenirlo. ¿Cuál es la enfermedad?, le pregunta aquella persona. La enfermedad que él posee es la enfermedad que le pega únicamente a los indigentes, aquellas personas que viven tiradas en las calles, aquellas personas que son rescatadas de los escuadrones de la muerte. Aquellas personas son las víctimas de esas enfermedades, y este joven al parecer de eso va a morir. Llegan mis padres a ese hospital, y día con día de mi internamiento le dicen: este día se va a morir, este día se va a morir. Y la tristeza de mi madre, los llantos, el sufrimiento de mi padre, era algo terrible. Yo me encontraba todo lleno de tubos, con una cortada enorme que la cicatriz me abarca todo el vientre hasta casi la espalda. En esos momentos yo estaba en enjuiciamiento. Yo recuerdo que durante el mes que me tuvieron en terapia intensiva, aparecían tres personajes allí a mi vida. Era una mujer la cual me decía: vete conmigo, me decía, vete conmigo, vámonos, te voy a dar tranquilidad. Yo verdaderamente quería irme con ella. Esa mujer aparecía como en un sueño, pero inmediatamente se iba esa mujer. Aparecía su marido, un hombre de aspecto horrible, que traía un arma, algo así como un machete en sus manos, y me amenazaba, y me bailaba enfrente, y me cortaba mi cuerpo, y me decía muchísimas cosas terribles que me iba él a hacer. Me daba mucho miedo. E inmediatamente se iba él, llegaba un niño callado, llegaba hacia mí, me ofrecía un vaso de agua, yo me lo tomaba y él se retiraba. Eso fue durante un mes. Cuando el Señor ahora me ha dado discernimiento, ahora yo sé que esa mujer era la muerte que me iba a visitar, y yo tenía el deseo de morirme, de irme con ella. Ese hombre que aparecía esposo de esa mujer era Satanás, que venía a reclamar aquella cosa que le pertenecía, que era mi alma. Él venía a reclamarla, él la quería. Yo había hecho pacto con él un día, y no había manera de echarse para atrás. Él iba por mi alma, él iba a reclamar su trofeo. Pero ese niño que me ofrecía agua, dice la palabra de Dios, que todo aquel que bebiere del agua de mi Señor Jesucristo nunca más tendrá sed. Y él me estaba ofreciendo su vida. Él me estaba ofreciendo una esperanza. Mi Señor Jesucristo me estaba ofreciendo una manera nueva de vivir en libertad, en obediencia, fuera y libre del pecado, una manera digna de vivir. Pero yo no lo entendía, porque yo salgo de allí después de 40 días de hacer sufrir a mi madre, de hacer sufrir a mi padre. Me dicen: ¿sabes qué? Pues el doctor me dice: vas y te unes a un grupo de autoayuda como Alcohólicos Anónimos, o te metes a una religión. Y yo decido irme a Alcohólicos Anónimos. Allí duró 3 años sin beber por el problema del hígado, pero nunca dejé el cigarro, pero nunca dejé la marihuana. Hice únicamente una sustitución continuaba con el pecado, continuaba con las fornicaciones. Yo me caso en esa etapa de mi vida y continúo pecando de una u otra manera, continúo en la idolatría. Empiezo a practicar el adulterio, empiezo a fallarle a mi esposa. Y aquellos cigarros y aquellos cigarritos de marihuana ya no únicamente se convirtieron en eso, ya que comencé a beber después de 3 años y comencé a experimentar nuevamente con drogas fuertes. Empiezo a tener problemas en mi trabajo, empiezo a tener problemas con mi esposa, en mi casa mis padres empiezan a darse cuenta que mi vida otra vez estaba perdiendo, que me estaba yendo otra vez por aquel camino, por aquella puerta ancha del pecado, de la deshonra, de la degeneración, y un camino que dice la palabra de Dios lleva a la muerte. Ahí empiezo a experimentar una vida terrible. Ahí me doy cuenta que verdaderamente estoy en una etapa terminal de mi vida, donde tengo 2 alternativas: o darle un vuelco completo o morir. Tengo tantos problemas con mi esposa que decide dejarme. Comienzo a usar drogas fuertes como el cristal y continúo usando el crack. Ya no me importa que me hayan dejado, que me haya dejado mi esposa. Mis padres me corren de mi casa. De aquellos 80 kilos que pesaba, llegué a pesar 50 kilos, perdí 30. En mi trabajo ya no me quieren. Me interno en la clínica de higiene mental, doctor Carlos Nava Muñoz, en Hermosillo, Sonora. Una clínica psiquiátrica. Me empiezan a atender psiquiatras, psicólogos. Me dan medicamento para mi toxicomanía, pero no puedo dejarla. Satanás aún estaba reclamando mi alma. Él me quería para sí. A él no se le había olvidado aquel pacto que había hecho con él, aquella petición. El único que podía quebrantarla era Jesucristo, con su interminable amor y con su gracia. Empiezo a vender mi ropa, empiezo a cambiar los tenis, zapatos por dosis de droga. Dejo de ir a trabajar y empiezo a traficar con droga. En los baños de la escuela donde trabajaba, me amarraba yo paquetes de marihuana en el pecho, iba y los entregaba ahí en el baño de mi escuela. Cuando no iba a trabajar, llenaba mi mochila de paquetes de marihuana, iba y los vendía ahí en el centro de la ciudad. Me había hecho algo insoportable, intolerable para la sociedad. Ya era una lacra. En mi casa ya me habían corrido muchas veces mis padres. Cuando iba a buscar a mi esposa, me decía que no quería verme más, que me fuera lejos de allí. Era una situación insostenible. La segunda vez me vuelvo a internar nuevamente en esa clínica de higiene mental y sucede exactamente lo mismo que en la primera. Saliendo de allí, estando 1 mes encerrado, vuelvo nuevamente a consumir drogas. Caídas a la cárcel, humillaciones. Mis amigos, aquellos que se decían mis amigos, me querían golpear porque les robaba la marihuana, porque les robaba la droga. Ya ni ellos me querían. Dormía en las hamacas de las casas de los vecinos. Ya comenzaba a robarle a los vecinos. Me había convertido en una persona indeseable. Aquel maestro de primaria era una persona indeseable. En mi escuela ya no hallaban qué hacer conmigo. Me pedían que cambiara de manera de vivir, pero yo no podía cambiar de manera de vivir. Miraba cómo mi vida se había vuelto algo insostenible. Miraba cómo es que aquello ya parecía no cambiar. Pero en una ocasión, encerrado en mi cuarto, encadenadas las puertas, enllavado, me tenían encerrado, yo clamo a mi Señor, le digo: Jesús, si tú existes, muéstrate a mi vida. Yo quiero cambiar. Le clamé con todo lo profundo de mi corazón. Porque ya sabía que ni Alcohólicos Anónimos, ni los psiquiatras que me habían atendido, ni aquellas clínicas de higiene mental habían podido hacer nada en mi vida. Que ni las lágrimas de mi madre, que ni las amenazas de mi padre, que ni los sollozos de mi esposa, que ni las amenazas de nadie, las autoridades, nada me habían podido hacer cambiar. Y yo le pedí, le dije, dame una oportunidad. Si tú existes, Jesús, dame una oportunidad. Cuando yo escucho una voz que me dice, ¿a qué estás dispuesto? Me dice, ahí en la oscuridad de mi cuarto, ahí en la soledad de la noche. Y yo le dije, estoy dispuesto a todo, con tal de cambiar de vida. Créanme que hasta este momento yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento de haber pasado por todo el sufrimiento que yo pasé. Porque el momento espiritual que yo estoy viviendo, el momento emocional y físico, es algo incomparable, es insuperable. La gracia de Dios cuando llega al corazón de aquella persona que vive del vacío, que vive de los placeres del mundo, cuando la gracia de Jesús entra a su corazón y entra la verdadera libertad y la verdadera vida de la vida. Cuando entra el amor de Dios, sabe uno que empieza verdaderamente a vivir. A partir de allí hay un cambio grande en mi vida. Yo sé que yo ya no me vuelvo, que yo ya no vuelvo a drogarme. Pero había que recuperar una familia que ya no, una esposa que ya no me podía ver. Mis padres ya no me tenían confianza. En mi trabajo estaba, ya casi estaba perdido. Y yo empecé a congregarme en una iglesia cristiana. Comencé a adorar a Dios, comencé a dejarme en sus manos y comienzo a tener experiencias espirituales, experiencias de amor muy grande con el Señor, con mi Señor Jesús, con mi libertador. Pero mi situación familiar con mi esposa no mejoraba ni cambiaba para nada. Pasaron 2, 3, 4, 5, 6 meses. Y mi situación con mi esposa no mejoraba. Dios mío, yo le clamaba, Señor, ¿qué está pasando? Algunos hermanos me aconsejaban que la dejara, que iba a ser un tropiezo para mi vida espiritual, que me iba a hacer caer, que ella ya no quería nada conmigo. Pero yo le dije, Dios mío, yo he creído en ti porque yo sé de dónde me has sacado. Yo sé que aquello que el diablo ha separado, aquello que el diablo ha destruido, yo sé que tu poder no solamente es un poder para dar libertad, sino también para regenerar aquellos daños que hace el maligno en la familia. Y un día, en mi desesperación, le digo, Señor, yo creo que tú no vas a poder hacer nada en la vida de ella. Yo me encontraba desesperado en esos momentos. Cuando tengo una visión donde veo un río de agua clara correr enfrente de mí, miro unos árboles grandes y le digo, Dios mío, yo sé que tú quieres hablarme en esta hora. Yo tomo la Biblia y le digo, Señor, tú dime lo que me quieres a mí decir. Abrí la Biblia, puse mi dedo con los ojos cerrados y decía en el Salmo 7, versículo 35, que Él convierte la tierra seca en manantial y los desiertos en estanques de agua. La palabra de Dios es una promesa. No únicamente liberta, sino que sana, sino que restaura, sino que pone un canto nuevo, como este canto que ha puesto Él dentro de mi alma. Yo te invito, joven, si tú estás pasando por una situación semejante, si tú has tenido experiencias con Satanás, yo te digo que el único que puede libertarte de esas ataduras se llama Jesús de Nazaret. Que si tú has tenido problemas con la drogadicción, si tú eres mujer y has tenido problemas con la prostitución, si tú eres varón y has tenido problemas con el homosexualismo, yo te digo que el Señor Jesús puede romper toda atadura, toda cadena con su poder, porque la palabra de Dios no se equivoca, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice su palabra. Y yo soy un testimonio de que el reino de Dios es poder, y poder para dar vida, y no únicamente vida, sino vida en abundancia. Yo te invito a reflexionar. Si tú eres madre de un drogadicto, si tú eres padre de un drogadicto, de una prostituta, de un homosexual, yo te digo, no pierdas la fe, cierra tus ojos, busca la presencia de Jesús en tu vida, porque hay una promesa muy grande. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo te lo digo, y yo te lo compruebo, porque no únicamente estoy siendo salvo yo, sino que mi hija adora a Dios, sino que mi esposa adora a Dios, sino que ambos le servimos, porque ha traído bienestar, paz, porque Él ha traído armonía a nuestras vidas, porque aquello que había degenerado Satanás y sus demonios, el Señor Jesús ha venido a quebrantar esos yugos y ha venido a traer libertad, paz y amor a nuestras almas. Yo te invito a buscar su rostro. Yo te invito, joven, madre de drogadicto, yo te invito, padre, yo te invito a que no pierdas la fe, a que busques su rostro, su presencia. Él podrá darte la vida en abundancia.
Yo quiero